Bienvenido a Palabra de Gracia, una transmisión de mensajes de libertad y esperanza. Creemos que la gracia del Evangelio de Cristo, tal y como este es presentado en la Palabra de Dios, es lo único que puede dar verdadera libertad de la culpa y condenación del pecado en medio de un mundo en decadencia.
A continuación escucharemos el mensaje titulado Viviendo el presente a la luz del fin, primera parte, por el pastor Sujel Michelén.
En el pasaje que vamos a estudiar en esta mañana, el apóstol Pedro usa como incentivo el hecho incontrovertible de que la historia humana se dirige hacia su consumación para seguir exhortando a sus lectores a perseverar en el camino del deber a pesar de todas las dificultades que los cristianos tienen que enfrentar en este mundo caído. Primera de Pedro, capítulo 4, y vamos a leer los versículos 7 al 11. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Independientemente de que algunos se burlen de los anuncios bíblicos con respecto al fin, independientemente de que algunos hayan deformado esta doctrina, lo cierto es, hermanos, que Dios ha revelado algunas cosas con respecto al futuro y nos manda a vivir en el presente a la luz de eso que Él nos ha revelado. En la mañana de hoy voy a limitarme a responder dos preguntas. En primer lugar, ¿qué quiere decir el apóstol Pedro al afirmar que el fin de todas las cosas se acerca? Y en segundo lugar, ¿cuáles son los deberes particulares que él nos exhorta a llevar a cabo a la luz del hecho de que el fin de todas las cosas se acerca? Primera pregunta, ¿qué quiere decir el apóstol Pedro en la primera parte del versículo 7? Cuando Pedro dice aquí que el fin de todas las cosas se acerca, se está refiriendo indudablemente a la consumación de la historia humana, a esa meta a la que llegará la historia tal como la conocemos ahora en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia enseña que en la segunda venida del Señor, ese evento traerá consigo un cambio radical en el presente orden de las cosas. Hechos capítulo 3, versículos 19 al 21. El apóstol Pedro está predicando a los líderes religiosos de Israel y dice, así que, versículo 19, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempos antiguos. Pedro está diciendo aquí desde el principio, a través de todos los profetas, Dios habló de la consumación de la historia. Y lo que yo les estoy diciendo es que ese evento será concomitante con la segunda venida de nuestro Señor. En ese momento toda la creación será plenamente restaurada. Toda la creación será enteramente purificada de los efectos del pecado. Romanos capítulo 8, versículo 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, es decir, a producir lo que no sirve, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Dios se iba a encargar de que este mundo no fuera un paraíso. porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de partos hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos la primicia del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestros cuerpos. ¿Cuándo ocurrirán estas cosas? La Biblia enseña con toda claridad que estas cosas ocurrirán concomitantemente con la segunda venida de nuestro Señor. Colosenses capítulo 3, versículo 4. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Ahora bien, hermanos, ¿a qué se refería Pedro al decir en el siglo primero que el fin de todas las cosas se estaba acercando? En primer lugar, la palabra griega que Pedro usa aquí y que Reina Valera traduce como acercarse, ciertamente posee la idea de un evento que está a punto de ocurrir, pero esa palabra también se usa para referirse a un evento importante que se encuentra delante de nosotros como un hito, a un evento que era un punto luminoso en el calendario, aun cuando ese evento no estuviese a punto de ocurrir. Bueno, en el caso particular que nos ocupa, Pedro sabía que la segunda venida de Cristo no era algo que podía ocurrir en cualquier momento. ¿Y cómo lo sabía Pedro? O porque el mismo Señor Jesucristo se había encargado de decir claramente a sus discípulos que antes de su venida debían ocurrir algunas cosas. Vayamos por un momento a Mateo 24. Aunque para poder tomar el contexto, vamos a leer desde el 23. Y dice en el capítulo 23, en el versículo 37, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Vuestra casa os es dejada desierta. Aparentemente esto impactó la mente de los discípulos, que todavía hasta ese momento estaban esperando que Cristo iba a instaurar el reino mesiánico prometido en el Antiguo Testamento, teniendo por supuesto la sede del gobierno en Jerusalén. ¿Y qué está diciendo Cristo ahora? Vuestra casa os es dejada desierta. En otras palabras, la santa ciudad será destruida. Y los discípulos pensando, pero ¿cómo es eso? ¿Cómo que la santa ciudad será destruida? ¿Y qué pasará con el templo de Salomón cuando eso ocurra? Es esa preocupación la que genera la conversación del capítulo 24, versículo 1. Cuando Jesús salió del templo, él estaba en el templo cuando dijo eso. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Y en un pasaje paralelo dice que ellos le decían, mira Señor el templo, como diciendo, ¿eso también será destruido? Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Noten, hermanos, en la mente de los discípulos, la destrucción de Jerusalén era el fin del mundo. Y Jesucristo tiene que hacerle ver que eso no sería así. Que Jerusalén iba a ser destruida, que el templo sería destruido, pero todavía no era el fin. La destrucción de Jerusalén, dice el Señor, no iba a ser más que el inicio de una serie de calamidades que habría de padecer el pueblo de Israel y de manera particular la tierra de Palestina a lo largo de la historia. Mateo capítulo 24, versículo 4. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y oiréis de guerras, y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Versículo 7, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto no será más que principio de dolores. A lo largo de la historia han habido guerras, a lo largo de la historia han habido terremotos, a lo largo de la historia han habido pestes, ¿no es así? Pero lo que Cristo está diciendo es, estas son simplemente dolores de parto que anuncian poco a poco la llegada del fin. ¿Cómo son los dolores de parto? Cada vez más frecuentes y cada vez más duros. Pero no podemos, tenemos que tener mucho cuidado de estar interpretando los eventos de la historia. Ninguna de esas cosas, dice Cristo, era un anuncio de la llegada inminente del fin. Jerusalén sería destruida, tal como ocurrió en el año 70 después de Cristo. El templo sufriría tal destrucción, hermano, que eso fue literal. No quedó una piedra sobre otra cuando Tito llegó en el año 70, exactamente como Cristo profetizó 40 años antes. Pero todavía no era el fin. Lucas, capítulo 21, versículo 20. El Señor le dice a sus discípulos, cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. En otras palabras, tengan cuidado de no confundir las señales de los tiempos. Porque si ustedes piensan que la destrucción de Jerusalén va a coincidir con el fin del mundo, ustedes se van a quedar allí esperando que yo regrese. No, no hagan eso, salgan huyendo. Entonces los que estén en Judea, huyan a los montes. De hecho, eso fue lo que ocurrió. Los discípulos entendieron lo que Cristo quiso decirle. Los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas ay de las que estén encinta y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo. Y ahora escuchen, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Cristo dijo, serán llevados cautivos a todas las naciones. ¿Saben cuántos judíos quedaron en Jerusalén después del año 130 después de Cristo en la rebelión de un hombre llamado Bar Kochba? Ni uno solo, ni uno solo. Y Cristo lo profetizó 100 años antes de que ocurriera. Y no solo eso, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. No estaba claro que el retorno del Señor no iba a ser de inmediato. Era obvio, era obvio. Y por si acaso los discípulos todavía estaban confundidos, en Mateo capítulo 24, versículo 14, el Señor dice, y será predicado este evangelio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Todas las naciones escucharán este evangelio, y entonces vendrá el fin. Así que, hermanos, en el Nuevo Testamento no se enseña el retorno inminente del Señor. Se enseña más bien que habría de transcurrir un periodo de tiempo que los apóstoles no sabían de cuánto, entre la ascensión del Señor y su regreso en gloria. Segunda Tesalónica, capítulo 2, versículo 1. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y de nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. No vendrá hasta que eso ocurra. Ellos no tenían ni idea de cuánto duraría esa dilación, pero sí sabían que algunas cosas debían ocurrir primero. De hecho, hermanos, en la segunda carta, el apóstol Pedro tiene que tratar directamente con este problema de la dilación. Vamos a segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 1. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambos despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿y dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. En otras palabras, Pedro está diciendo, ellos tratan de convencerse a sí mismos de que Dios no ha intervenido en el mundo nunca, desde el principio de la creación, y que Dios tampoco va a intervenir en la historia al final. Ellos quieren convencerse de eso. Por eso dice Pedro que ese pensamiento es producto de sus propias concupiscencias. Como decíamos al principio, estas burlas no son más que una manifestación del anhelo interno que tiene el pecador de que esa promesa nunca se cumpla. Pero lo interesante es que Pedro no evade el problema de la dilación, sino que lo enfrenta directamente. Versículo 8. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como mil años y mil años es como un día. El apóstol Pedro nos dice, esta aparente dilación de la segunda venida de Cristo debe ser enfocada a la luz de tres consideraciones. En primer lugar, a la luz de la perspectiva divina del tiempo. Hermanos, para alguien que ha experimentado la eternidad, el tiempo no posee la misma connotación que para nosotros. Nosotros no vemos el tiempo desde la misma perspectiva. Bueno, de la misma manera, y como bien señala un comentarista, el intervalo de tiempo entre la ascensión del Señor y su segunda venida debe ser entendido a la luz de la cronología de Dios, no de la nuestra. Para Él un día es como mil años, mil años es como un día. Para Dios la segunda venida de Cristo es algo que está a la vuelta de la esquina. Pero no solo eso. Pedro nos dice también que esa dilación tiene un propósito. ¿Cuál es? Que se complete el número de los que han de ser salvos. Versículo 9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, es decir, todos los que van a completar el número de los elegidos. Versículo 15, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Pero finalmente Pedro nos dice que esa dilación encaja perfectamente con lo que el Señor profetizó acerca de su segunda venida. Versículo 10, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Este pasaje hace referencia al discurso del Monte de los Olivos que nosotros citamos anteriormente. Vayamos una vez más a Mateo 24. Versículo 42, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, que dice Pedro, el Señor vendrá como ladrón en la noche. Si el padre supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa, para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga, le haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero ahora escuchen. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir. ¿Cuál habría de ser el problema? La dilación. Mi Señor tarda en venir y comenzar a golpear a sus consiervos y aún a comer y beber con los borrachos. Vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Hermanos, la exhortación a permanecer velando viene al caso por el hecho de que la iglesia tendría que esperar la venida de su Señor. Queridos hermanos, nosotros no sabemos cuándo Cristo volverá. Pero hay dos cosas que sí sabemos con certeza. En primer lugar, que ese evento ocurrirá sin duda alguna de la misma manera que se han cumplido al pie de la letra cientos de profecías de la Biblia. No, nosotros sí podemos decir con seguridad, Cristo volverá, la Biblia no se equivoca, con certeza. Pero en segundo lugar, sí podemos decir, hermanos, que nos estamos acercando cada vez más a la venida de nuestro Señor y que ese es el hito luminoso que nosotros debemos tener en el horizonte de nuestra fe. Porque en el calendario profético de Dios, eso es lo que falta por cumplir. Lo próximo es la venida del Señor. Bueno, hermanos, lo que estamos diciendo es que el Nuevo Testamento pone delante de nosotros la segunda venida de Cristo como el gran evento. Ese es el gran evento que sigue en el plan redentor de Dios. ¿Saben por qué? Porque sea que estemos vivos o que estemos muertos, cuando llegue ese momento, todos los creyentes sufrirán una profunda transformación. He aquí os digo un misterio: no todos moriremos, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un abrir y cerrar de ojos, dice Pablo, en lo que usted pestañea, seremos transformados. Los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros también ascenderemos a los cielos incorruptibles. Algunas personas piensan que el hecho de mirar hacia una esperanza futura promueve una vida escapista. Pero ¿saben qué, hermanos? Es exactamente lo contrario. Es exactamente lo contrario. ¿Qué dice Pablo en el texto que leímos? Primero los Corintios 15, 58. Estad pues firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Pocas cosas tienen más poder de producir una vida significativa y productiva como el hecho de saber que la historia humana se dirige hacia esa meta y que nuestras acciones en el tiempo repercuten para la eternidad. No, eso es gasolina para el cristiano. Escapista es el incrédulo que piensa que su vida se va a fluir en nada. ¿De dónde viene? De la nada. ¿Y a dónde vas? Hacia la nada. ¿Y qué se van a acabar todos los planes tuyos? En nada. ¿Y todos tus logros? En nada. ¿Qué esperanza? ¿Qué esperanza? No, hermanos, no, hermanos, nuestra existencia aquí no es un periodo efímero e incierto que finalmente terminará en la nada. Nuestro Señor Jesucristo regresará tal como prometió y su venida no significará la cesación de la historia humana, significará su consumación. En ese momento Dios cumplirá a plenitud sus propósitos redentores y el paraíso perdido vendrá a ser finalmente el paraíso recobrado. He ahí, mis amados hermanos, el hito luminoso en el calendario de Dios, el que debemos poner delante de nuestros ojos. ¿Saben para qué nosotros nos convertimos? Según Pablo, en 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículos 9 al 10. Pablo dice: ustedes se convirtieron de los ídolos a Dios para adorar al Dios vivo y verdadero. ¿Y para qué? Y para esperar de los cielos a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Los incrédulos no esperan absolutamente nada. Como dice Pablo en Efesios capítulo 2, versículo 12, ellos viven sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero hermanos amados, Dios nos rescató de esa vana manera de vivir. ¿Saben para qué? Para que esperemos con expectación el regreso de nuestro Señor. Por eso es que Pablo dice en 2 Timoteo capítulo 4, versículo 8, yo sé que el tiempo de mi partida está cercano. Pero espero mi corona, dice Pablo, la cual Dios, el juez justo, me dará. Y no solamente a mí, sino también a todos aquellos que aman su venida. Y yo te pregunto, mi hermano, ¿se puede decir de nosotros que profesamos ser cristianos, que nosotros amamos la venida del Señor? ¿Que estamos a la espera de la venida del Señor? ¿O nos estamos dejando atrapar por las vanas esperanzas de este mundo pasajero? Tito, capítulo 2, versículo 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Hermanos, esta esperanza
actúa poderosamente en el corazón de los cristianos. El fin de todas las cosas se acerca. La historia humana se mueve sin retroceso hacia su consumación. ¿Y saben qué? Lo único que importará a final de cuentas son aquellas cosas que nosotros hagamos aquí y ahora que sean trascendentes, que trasciendan más allá del presente. Por eso es que Cristo dice, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, donde ladrones no minan ni hurtan. ¿Saben por qué? Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará tu corazón. Vivir únicamente para lo que tenemos delante de nuestras narices es tener la vista muy corta. Y hermanos, lo cierto es que todos nosotros corremos el peligro de dejarnos atrapar por el presente de tal manera que perdamos de vista las cosas eternas. Y ahí la exhortación de Pedro. Primera de Pedro 4:7, el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Hermanos, ¿qué aprendemos de lo que hemos visto hasta aquí? Que los cristianos deben vivir el presente a la luz de lo que los aguarda en el futuro. Cuando la historia alcance su consumación en la segunda venida de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Queridos hermanos, la forma como vivimos es lo que revela lo que realmente creemos. Pablo dice en Tito capítulo 2, versículo 12, que los que aguardan la esperanza bienaventurada de la segunda venida del Señor viven en este siglo sobria, justa y piadosamente. Segunda de Pedro capítulo 3, versículo 11, puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. ¿Tú crees eso? Pero nosotros esperamos, según su promesa, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles.
Gracias por escuchar su espacio Palabra de Gracia. Si desea este y otros mensajes, visite nuestra página radioeternidad.org.